Pues estamos en estos días, parece que cayendo en la última de esas, no sé si conspiraciones o al final aseveraciones extrañas que nadie comprueba, que es difícil saber si va a ocurrir, que es un futurible, pero que ya supone una incertidumbre, un riesgo, una amenaza para algunos y por lo tanto la gente piensa que necesita estar preparada. El asunto del apagón posible, apagón generalizado en Europa, en Austria, a saber en dónde, que podría darse, tampoco sabemos cuándo, ha provocado, pues ya sabéis, que no pocas personas hayan encontrado la oportunidad para hacer acopio de ciertos suministros, hornillos, kits de supervivencia y cosas muy locas que creo que deberíamos poner un poquito en lo que es la realidad para que no estemos siempre así, porque ya al final termina hasta siendo cansino.
La verdad es que está empezando a serlo y efectivamente la parte mala es que hay gente que está realmente preocupada con esto. Vamos a
Claro.
intentar aclarar algunos conceptos de la mano de Oihane Abarrategui. Ella es profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Igual nos puede explicar un poco cómo funciona ese flujo de energía y si de verdad podemos estar pues al borde de un gran apagón, como algunos pues parece que ya han titulado a todo este fenómeno. Oihane, kaixo, egunon. ¿Existe realmente algún tipo de razón para estar alarmados o preocupados por un posible corte de energía ahora mismo?
Bueno, un corte de energía como el que, bueno, la gente ahora está hablando de 15 días sin suministro eléctrico, es algo que es muy, muy improbable que suceda. No es imposible, pero sí que es muy improbable.
Bueno, pues.
Y yo creo que ha venido, pues, debido a las recomendaciones del Ministerio de Defensa austriaco, un
Sí.
poquito, que bueno, han dicho que la población se tiene que preparar para que en los siguientes años, pues, pueda haber un apagón bastante, bastante importante, ¿no?
Ya. Y en el caso de Austria, claro, hablaban allí de por dónde llega la energía. Es verdad que la energía normalmente, bueno, normalmente, en muchísimos casos, es importada de otros países. Y eso genera, no sé si cierta preocupación o cierta sensación de inquietud, por eso de la dependencia de terceros, lógicamente.
Yo creo que bueno, el problema de la red eléctrica y de los apagones no es tanto la dependencia de terceros, que también podría ser en algunos casos, pero no, sino que es un sistema en el que no tenemos capacidad de almacenar. O sea, que todo lo que consumimos, en el momento en el que se consumimos, se tiene que generar. Entonces, si ese equilibrio entre la generación y el consumo en algún momento se rompe, es cuando tenemos riesgo de que haya un apagón. Es como si tuviésemos una bicicleta, un tándem con muchos ciclistas, no con dos, sino con varios, ¿no? Entonces, la bicicleta, para que funcione, tiene que ir siempre a velocidad constante y también tiene que ir recta, no se puede caer hacia los lados, ¿no? Entonces, algunos ciclistas van pedaleando y otros ciclistas van frenando. Los que pedalean, que son en el sistema eléctrico los que generan, pues tienen que compensar a los que frenan, que son los que consumen, para que la velocidad se mantenga constante. Y además también unos van sentados un poquito escorados a la izquierda y otros un poco escorados a la derecha. Entonces, si se escora demasiado a un lado o hacia otro, pues también se rompe ese equilibrio. Tiene que haber equilibrio en esos dos sentidos. Y entonces por eso la operación del sistema eléctrico pues es compleja y es sensible pues a cualquier desequilibrio que haya entre esos dos factores. Y
Pues
por
sí.
eso ahí viene eso que estamos hablando de riesgo de apagón, que no sería tanto porque por dependencia energética, que ese es otro tema que también, bueno, pues puede, es que hay muchos,
Claro,
tienen muchas
claro.
variables, ¿no? Pero la cuestión es que estamos en un momento de transición ecológica, que cambia un poco el paradigma de cómo se opera la red. Hasta ahora era un proceso sujeto de incertidumbre porque no sabemos quién va a frenar cuando en esa bicicleta, ¿no? No sabemos quién va a encender la luz o quién va a poner el horno, ¿vale? Entonces ahí hay una pequeña incertidumbre. Las previsiones tienen que ser buenas y por parte de los que pedalean tiene que haber flexibilidad de los generadores, pues flexibilidad para dar esa energía en ese momento, ¿no? Pero ahora, con la transición energética y el despliegue de las renovables en muy grandes cantidades, se añade otro factor de incertidumbre, porque muchas de estas tecnologías tienen un pequeño factor de impredecibilidad,
Sí,
¿no? Pues
sí,
no
sí.
sabemos cuándo va a soplar el viento, exactamente cuánto, aunque las predicciones son muy buenas, pues hay un factor más que dificulta un poco la operación. Entonces, tiene que haber inversión en los sistemas, en las redes de transporte y de distribución. Y tiene que, bueno, pues va a haber un momento en el que va a haber un poquito de incertidumbre. Hasta el momento está funcionando muy bien, ¿no? Se habla de Centro Europa, igual en Alemania también han dicho lo mismo, pues porque lo que estamos haciendo hasta ahora, principalmente, y pues ahora se habla también del gas un poco, pero es que esa incertidumbre que meten las renovables la paliamos de alguna forma utilizando centrales de ciclo combinado que lo que hacen es quemar gas. Uh-huh. Entonces, eso ha hecho que últimamente se haya encarecido un poco, bueno, un poco, una barbaridad, el precio de la luz, con lo que ya tenemos pues otro tema del que estamos hablando y de lo que estamos preocupados, ¿no?
¿Ese gas que mencionas es el que ahora está también un poquito en las noticias con el tema de Argelia?
Sí, el tema de Argelia y el tema de Rusia, o sea, por el norte a Europa le llega de Rusia, que es el principal productor de gas.
Y que es un poquito el caso de Austria, ¿no?, en este caso.
Sí, sería eso, es que creo que ayer abrieron el suministro otra vez los rusos, pero vamos, que hasta ahora no estaban pues recuperando sus reservas o llenando sus reservas, y luego está el caso de Argelia. Entonces ahí está lo de la dependencia energética, ¿no? Sí. Que dependes de un recurso primario que pertenece a otros países, entonces la fiabilidad que de la disponibilidad pues depende de un tercero. Ahí está también, en eso se enmarca pues lo que Macron ha dicho ahora de que vuelven a las nucleares.
Porque sí, claro,
lo que estaba haciendo pues era decomisionar o cerrar.
Sí, es bastante, a ver, lógico, entre comillas, ¿no? Porque es verdad que imaginamos que en esa sensación de cierta incertidumbre, ¿no?, que al final se ha generado, sin mucha razón de ser, pero bueno, que efectivamente se ha generado, claro, llega Macron y dice, esta la creamos nosotros, ¿no?, con las nucleares, les puede dar cierta seguridad, digamos.
Sí, pero bueno, o sea, a nivel de... nosotros no somos, en la generación eléctrica, no, la dependencia del gas no es alta, porque la potencia instalada que hay a nivel estatal... cubre con creces la demanda en momentos pico, ¿no? Los momentos que más demanda ha habido en el sistema, que realmente además son momentos precrisis, pero precrisis de 2007, que se llegaron unos picos de 40 y pico gigavatios y ahora está un poquito por debajo de eso, en torno a los 40, pues para suministrar esos 40 gigavatios tenemos instalados 110 gigavatios. Entonces, mucho tiene que pasar para no poder darles cobertura, ¿vale? Más es, en el sentido del apagón, es más pues que la transición esté bien planificada y se tengan recursos suficientes para hacer frente a la incertidumbre, que no va porque no haya suficiente generación, sino por cómo se pueda gestionar, cómo es gestionable esa generación. Se están hablando también pues de que puede entrar el sol en un ciclo de pues eventos geomagnéticos, tormentas solares pues un poquito más intensas que podrían perjudicar al sistema. Entonces, dentro de todo eso se hace una planificación para que si pasa algo, un evento mayor, pues el sistema pueda responder, ¿no? Entonces, dentro de todo este tinglao, en Austria pasó justo que pues hizo una campaña para promocionar las Fuerzas Armadas Austriacas, que han sacado un pequeño vídeo de cómo si hay un apagón, pues tienen capacidad de responder y salen los militares con helicópteros, llevando generadores de un sitio a otro, pues eso, grupos electrógenos pues para y sale también una familia que tiene unas velas y una despensa con botes de mermelada.
Y eso es lo que
ha desatado un poquito el pánico, ¿no?
Yo
creo que está bien que un gobierno se prepare para potenciales eventos serios, para que tenga una buena respuesta, pero que eso tampoco puede desatar el pánico en la población.
O sea, ¿puede haber pasado que por fardar de Fuerzas Armadas hayan terminado y metiendo un poquito miedo a la población?
Yo creo que por ahí han ido los tiros.
¡Ostras!
No tiene que ver. También es verdad que en Austria a principios de este año tuvieron una caída de tensión en la red, porque en Rumanía una de las centrales, una gran central, pues se quedó desconectada. Entonces, pues ese evento les afectó, lo vieron desde Austria. Entonces, pues se pueden estar haciendo pues una planificación más severa. O es un sistema que tiene mucha interconexión con otros países, que lo hace por una parte fuerte, porque por esas interconexiones también fortalecen el sistema, pero también es verdad que ven los eventos o grandes perturbaciones que pueda haber en países vecinos, tienen frontera con muchos otros países. Y en cambio, a nivel estatal, al ser una península, pues energéticamente también hay un aislamiento mayor. Con el resto de Europa solo hay interconexiones vía Francia, ¿no? Entonces, si en este caso eso no es bueno para todo, porque también pues es bueno estar interconectado, por lo que he dicho antes, porque tiene más recursos,
claro.
Pero en este caso, pues si hubiese un teórico apagón en el centro de Europa, desde aquí se vería, pero el impacto sería menor y habría recursos para aislarnos eléctricamente del resto del sistema europeo y seguir funcionando.
Bueno, entonces, por lo que nos dice Soyane, ya vemos que los gobiernos están pensando también en un plan B o en una manera de cubrir esas incertidumbres, y que vemos que el entramado es delicado, ¿no? Y si en algún momento hay una de las descompensaciones que mencionas o alguna cuestión de geoestrategia que podía dar algún problema, ya se está pensando en que si algo sucede o si hay algún tipo de apagón en algún sentido, ya hay planes, ¿no? Para que al menos durará lo menos posible. O sea, es decir, yo creo que la gente ahora está pensando, cuando ya está intentando adquirir algún producto de ese tipo, de supervivencia incluso, está pensando en algo que fuera muy duradero y que le fuera a crear un problema vital durante días, días o semanas. Eso posiblemente sea más raro, ¿no? Incluso si pasa algo, se podrá paliar no con un lapso muy grande de tiempo, ¿no?
Eso es. Ahora mismo, pues para que os hagáis un poco una idea, los tiempos en el que... los minutos en los que se corta el suministro al cabo del año, en promedio, que son unos índices que en inglés se llaman SAIDI y en castellano TIEPI, en el Estado son de 50 minutos. En Austria son de 40 minutos y en Alemania son de 12 minutos. Que son, igual Austria y Alemania son los países que han dicho a la población pues que se preparen para eventualidades, ¿no? Pero estamos hablando de que son los sistemas de los más fiables del mundo. Estamos hablando de que tenemos sistemas muy, muy fiables, garantistas, y que hasta ahora nos vienen dando un suministro excelente.
Lo que ocurre...
Y es verdad que estamos entrando en una etapa que igual es un poquito más de inestabilidad a nivel global, pero que tampoco tiene que cundir el pánico.
Bueno, es verdad que nosotros sí que con la energía eléctrica la disfrutamos cada día y no la valoramos lo suficiente hasta ese momento en el que algo ha pasado, igual en tu barrio, y se va la luz. Piensas que son 3 minutos y no, y no, y no. Y entonces ya dices, bueno, pues a ver, una vela, se hace la noche, una vela y demás. Netflix no está. Dices, bueno, pues voy a... pues no, que esto también necesito la luz. Pues entonces voy a... No, porque también necesitas la luz. Y ahí te das cuenta de lo mucho que dependes. ¿Y qué hacemos? ¿Hablar o algo? No estamos acostumbrados, ¿no? Y es verdad que, claro, incluso además con la incorporación de todas las modernas comunicaciones, todo va por electricidad. Es verdad que dependemos mucho de un enchufe, ¿no?
Sí, somos totalmente electrodependientes. ¿Eso? No podemos hacer nada sin ella.
Sí, claro.
Un bien de primera necesidad y tenemos sociedades basadas en ella, para bien y para mal.
Bueno, pues que no se enteren en otros planetas, que no les llegue la onda de esta conversación, por si vienen con malas intenciones para... Ya saben cuál es nuestro punto débil en ese sentido.
Bueno, pues hoy queríamos poner un poquito de claridad en todo este asunto, que es verdad que al final pues ha terminado llegando pues también al boca a boca de la calle y pues preocupándonos un poco, así que queríamos saber la verdad y tranquilizar un poco con respecto a cómo es nuestro sistema eléctrico, que es garantista, como nos ha explicado Oyane Abarrategui, es profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Pues muchísimas gracias, Oyane, por tu claridad en las explicaciones.
A vosotras.
Saludos.